Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La curva de la pandemia en España confirma una noticia esperanzadora. El descenso de positivos comienza a reflejarse, aunque sea de forma muy tímida, en los ingresos hospitalarios y en la ocupación de las UCI. Esto no es un proceso inmediato. Y de ahí el último dato de fallecimientos. 724 muertes en un solo día, la mayor cifra en una jornada entre semana desde el 8 de abril. Son datos que continúan siendo inasumibles y tras los fríos números hay una historia con nombres y apellidos, muchas familias rotas y un claro mensaje también para los que siguen negando la evidencia. Pero la cifra esperanzadora está, sí, en las UCIs, que en las últimas semanas se han situado al borde del colapso. En el último registro actualizado, ayer había 41 personas menos que el día anterior. Esto se confirma en los datos que han ido adelantando a lo largo de esta mañana de miércoles las comunidades autónomas. En Galicia, por primera vez desde principios de enero, baja la hospitalización tanto en planta como en UCI. Y en Cataluña también notan una lenta mejoría. En las últimas horas han registrado 100 ingresos hospitalarios menos y en sus unidades de cuidados intensivos no han sumado más ingresos que altas. Esto debería traducirse pronto en la mortalidad, que sigue siendo disparada en esta comunidad, en Cataluña, con 112 muertos notificados desde el martes. Bordeando la muerte ha estado Rommel Chávez. Rommel tiene 40 años, trabaja en hostelería, también en el transporte, y vive en Madrid. Es un hombre sano, que no tenía patologías previas, pero que ha estado a punto de morir. Ha permanecido 36 días en coma y la fuerza, lo ha contado en COPE, le llegaba pensando en su bebé de 4 meses y en poder reencontrarse con él.
Me dijo yo no iba ni para atrás ni para adelante y claro, ya decidieron hasta desconectarme, creo, hasta un punto, y es donde tengo el sueño y los audios, pues empiezo a recuperar el ánimo o tal vez las ganas de salir o de levantarme.
La buena noticia es que Rommel ya está trabajando y ese es el mejor indicador que confirma su recuperación. Hablando de trabajo, hoy ha estado en COPE el ministro de Seguridad Social, es José Luis Escrivá, que forma junto a Nadia Calviño, junto a Margarita Robles, ese frente del gobierno que goza de menos simpatía entre sus socios de Podemos. A Escrivá, Carlos Herrera le ha preguntado por pensiones. Aquí nos ha salido del discurso habitual, que pasa por garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Esto es fácil decirlo, pero ante un problema tan complejo, muy, muy complicado de garantizarlo. Y también se ha puesto sobre la mesa el debate, que vuelve a salir de vez en cuando, el de la jornada laboral de 4 días. El ministro no es partidario.
Ese invento o ensayo sociolaboral de la semana de 4 días que propone el señor Errejón y para el que le han dado 50 millones de euros, ¿a usted no le convence?
A mí no. Pero tampoco me parece mal. No sé si se han dado 50 millones. Desconozco el tema.
Lo que no me parece mal. ¿No trabajamos más?
Lo que no me parece mal es que en políticas públicas se experimente.
No le convence, pero el ensayo, el experimento, que va a costar muchos millones de euros, es un nuevo peaje que tienen que pagar en el gobierno, en este caso, ante la presión y el apoyo puntual que les han dado desde más país. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
COPE te está contando hoy que el PSOE pretende enfriar el proyecto de ley trans con el que Podemos quiere dar vía libre al cambio de sexo de una persona en su documento nacional de identidad. Según ese proyecto, solo haría falta una declaración a partir de los 16 años para competir en deportes del sexo contrario o trabajar, por ejemplo, en prisiones. Además de este asunto, en Mediodía COPE también te vamos a explicar en qué se traduce el hundimiento del turismo internacional en 2020 en España. Han llegado menos de 19 millones de visitantes. Baltasar tiene un pequeño hotel en Tenerife al que ahora solo llegan canarios.
Ya ni siquiera nacional, sino interprovincial o intrainsular. Y nosotros nos hemos volcado desde el primer momento en eso. No es suficiente, es verdad, pero hay que adaptarse a los tiempos, es la pelea.
Y en Italia, Mario Draghi, el que fuera gobernador del Banco Central Europeo, acaba de aceptar el cargo de formar nuevo gobierno de unidad.
La responsabilidad ante esta emergencia requiere una respuesta a la altura de la situación y con esta esperanza y empeño respondo positivamente a la petición del presidente de la República.
Ahora tendrá que buscar los apoyos necesarios para formar un gobierno que marque la recuperación del virus. Además, el Tribunal Supremo ratifica los 133 años y 4 meses de prisión para el excoronel y exviceministro de Seguridad de El Salvador, Inocente Montano. Ratifica así la condena por el asesinato de 5 jesuitas españoles en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría. Y estamos también atentos a la evolución del chico de apenas de 13 años, hospitalizado ahora mismo en Madrid en estado grave. Recibió una paliza por parte de un grupo de jóvenes armados con palos y machetes. Los detalles apuntan posiblemente a una banda latina, según cree la policía. La víctima tiene un dedo semiamputado y heridas en la mano, el brazo y la cabeza por varias puñaladas.
Y una denuncia a la que ha tenido acceso COPE y que hoy llega a la Comisión Europea. Es la que ha presentado la plataforma Más Plurales contra la reforma educativa recogida en la ley CELA. ¿En qué se centra? ¿Qué argumenta esta denuncia? Carmela Valle, buenas tardes.
Buenas tardes, pues básicamente que con la entrada en vigor de la LOMLOE el gobierno está poniendo trabas al libre ejercicio en España de varios derechos fundamentales: la libertad de enseñanza, la libre creación de centros y la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. En un escrito de 68 páginas que puedes consultar en cope.es, denuncian que el incumplimiento de la normativa europea y española queda patente de forma clara con la eliminación del criterio de demanda social que amenaza, subrayan, la viabilidad de la escuela concertada en la que estudian 1 de cada 4 escolares en nuestro país.
Hay que decir además que detrás de la denuncia no está solo esta plataforma, sino el apoyo de casi 2 millones de padres y de sus firmas. ¿Qué esperan, Carmen, de Bruselas? ¿Cuál es su objetivo?
Pues lo que quieren las familias que en los últimos meses han salido a la calle en plena pandemia para reclamar libertad educativa es que Bruselas obligue al gobierno de Pedro Sánchez a rectificar y a cambiar los aspectos más lesivos de la ley CELA. El abogado Jesús Muñoz de Priego es portavoz de Más Plurales.
La Comisión Europea puede plantear modificaciones, paralizaciones de la norma, suspensiones en cuanto a aquello que pueda suponer vulneración. Incluso podría darse la circunstancia de que pidiera su aplicación y su ejecución por medio de los tribunales de justicia de la Unión Europea.
Y mientras tanto estudian también nuevas acciones en España.
También estamos haciendo balance de todo el año pasado en cuanto a la llegada de turistas de otros países. Hemos pasado de los casi 84 millones de visitantes extranjeros en 2019 a menos de 19 millones al cierre de 2020. Vamos a traducirlo en números que no dejan de ser pérdidas. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues es bastante ilustrativo decir que el turismo español retrocede a niveles de hace 50 años. Desplome de llegada de turistas y, por tanto, también de ingresos. Hemos pasado de los casi 92.000 millones de euros de 2019 a menos de 20.000 millones, un recorte del 78%. En verano hubo una tímida recuperación, pero las restricciones de la tercera ola trajeron caídas del 90% en la recta final del año. Nos visitaron, sobre todo, franceses, que gracias al acceso por carretera arrebataron el liderazgo a los británicos. Cataluña fue la comunidad que más turistas recibió, seguida de Canarias, pero con cifras entre un 70 y un 80% inferiores a 2019. ¿Cómo ha empezado el año? Un ejemplo: en Los Olivos Beach Resort de Tenerife ahora mismo está trabajando el 10% de la plantilla, tienen una ocupación del 7% y los precios un 30% más bajos que hace un año. Roberto Ucelay es su director gerente.
Cada semana se van reduciendo la ocupación, por lo que se ha ido quedando son clientes que han decidido no retornar a sus países de Europa y del resto de España, porque prefieren estar aquí en Tenerife.
Nos dice además que no hay buenas expectativas ni siquiera para el verano. El turismo ha pasado de representar del 13% al 4% del Producto Interior Bruto.
Hablas de expectativas, Marta. Yo no sé si podemos atrevernos a hacer algún tipo de proyección sobre lo que puede pasar este año.
Podemos hacer proyecciones, sí, pero siempre teniendo en cuenta la gran incertidumbre que hay, porque todo va a depender del ritmo de vacunación y de la apertura de fronteras. De momento, el sector espera que de aquí a junio se sigan registrando esas caídas del 79%, en definitiva, que siga todo igual, o sea, que se da por perdida la Semana Santa. Y a partir de ahí, si se cumple el objetivo del 70% de la población vacunada de aquí al verano, ahí comenzaría poco a poco la recuperación. Primero se movería el turismo nacional y después el internacional, aunque que no se espera una recuperación completa hasta finales de 2022.
Estos son los datos del turismo y hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando por tus viajes, los últimos que hiciste, ya por un momento lejano, y los primeros que quieres hacer. Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000.
Por temas laborales, hasta antes de la pandemia, viajaba bastante. Mi último viaje fue a Kazajistán en enero del año pasado, y tengo pendiente volver, evidentemente, porque la videoconferencia no te permite mucho contacto.
La última vez que viajé fue a ver a mis padres en Ecuador. Es una pena porque con todo esto no sé cuándo podré volverlos a ver.
Sara dice que su último viaje fue a Roma en enero de 2020. Cristina viajó en verano del año pasado. Tenía previsto viajar a Moscú, pero se nos fastidió por el coronavirus, así que será el primer viaje que haremos cuando podamos salir de España con normalidad. ¿Y tú? ¿Cuál es el primer viaje que tienes previsto? ¿O cuál es el que recuerdas, el último que has hecho? Nos lo cuentas, dejas tus notas de audio, tus comentarios de voz en el 637-230000. Un 25% de la población mundial no tendrá acceso a la vacuna hasta 2022. Te puedes imaginar que hablamos sobre todo de los países más pobres, pero también aquí en España hay casos especialmente complicados por este retraso. En COPE nos estamos fijando hoy en los diabéticos. Son unos 6 millones de personas en España, de los que casi el 90% son grupo de riesgo porque tienen diabetes tipo 2 y la vacuna no les toca. ¿Hasta cuándo? Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues en el plan inicial del Ministerio, que clasificó a la población en 15 grupos, iban los sextos en el apartado personas con condiciones de riesgo, pero ellos reclaman a Sanidad que priorice la vacunación en este área, ya que más de 5 millones de personas en España sufren la diabetes de tipo 2, peligrosa ya de por sí, y más si se infectan de coronavirus. Aureliano, diabético, a COPE.
El problema nuestro es que el tipo 2, que es el mayoritario, el 90%, le ha afectado la enfermedad. Tiene complicaciones renales, cardíacas, etcétera, etcétera.
Y el 35% de ellas fallece. Si finalmente Sanidad da el visto bueno a su vacunación prioritaria, sería siempre para aquellas personas que padezcan la de tipo 2 con un claro diagnóstico.
En esta misma línea contaba hoy en Herrera en COPE el bioquímico Mariano Barbacid que sería más importante dar prioridad a las patologías como la del cáncer a la hora de vacunar, por delante de la edad incluso.
Estas personas son mucho más vulnerables y por consiguiente parece lógico el darles prioridad.
Si comparan la forma de erradicar el coronavirus con el cáncer, es muy simple salir adelante de esta pandemia, ¿no?
Sí, por supuesto. Es decir, es todo lo que nos venga de fuera, todo lo que sea un agente infeccioso, es muchísimo más fácil de curar y de prevenir.
La entrevista completa, al que es uno de los investigadores más importantes contra el cáncer en todo el mundo, la puedes volver a escuchar en cope.es. Los datos además demuestran que ahora mismo en España se han dejado de poner primeras dosis de la vacuna. Ayer mismo, de las 63.000 vacunas que se administraron, casi todas, 60.000, fueron segundas dosis, no hay para más. De momento han completado el tratamiento unos 418.000 españoles. Ante la escasez de dosis, ya ni Alemania ni Francia descartan utilizar las vacunas de Rusia o incluso las de China. Las dos se despreciaron en un primer momento. Pero esto no las descartan utilizar siempre que la Agencia Europea del Medicamento dé el visto bueno. Tenemos esa escasez por un lado, pero al mismo tiempo la lista de cargos públicos vacunados antes de tiempo sigue creciendo. Hoy sumamos al menos 3 altos cargos del Gobierno de Baleares y del Consell de Mallorca, que se pusieron la vacuna el primer día, en diciembre. Y en la Comunidad Valenciana ya van por 62 investigados por hechos de este tipo. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
62 vacunaciones irregulares que de entrada ya se han cobrado a la primera cabeza política. Anoche, la Consellería de Sanidad destituye fulminantemente a su directora general de Salud Pública en Valencia, Elvira Mensat, después de comprobar que en un informe esta afirmaba carecer de instrucciones específicas de la Consellería sobre cómo actuar con las dosis sobrantes de Pfizer. Y es que entre los expedientes abiertos figuran como vacunados irregularmente desde alcaldes y funcionarios públicos hasta liberados sindicales de la rama sanitaria o el exfiscal jefe de Castellón, que ya renunció por este hecho al cargo. Lo que ahora se intenta determinar es de quién fue la responsabilidad para que recibieran dicha inmunización, pese a no estar ninguno de ellos en el primer grupo de vacunación previsto por el Ministerio.
Hoy en COPE te estamos contando detalles de una estafa. Está protagonizada por la mujer que se hacía pasar por la heredera millonaria del rey emérito o incluso de Franco. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Mira, su silla de ruedas, su experiencia y también una cuidada puesta en escena ha logrado engañar a más de 100 personas.
Así es, ese es el drama. Sus colaboradores la llamaban mami y ella a ellos mis hijos. De 50 años, navarra, con una importante minusvalía, como dices, que le hacía ir en silla de ruedas, aprovechaba la compasión que causaba. Utilizaba numerosas identidades falsas, ya que estaba reclamada por varios juzgados. Ahora ha estafado más de 4 millones de euros a más de un centenar de víctimas. Se presentaba como hija de Franco o del rey emérito, según la ocasión. Siempre actuaba con boato y lujo. Vivía junto a su marido en un chalet en Elche, en Alicante, pero acompañada por un séquito de unas 15 personas, cocinera, peluquera, conductor, cuidador del perro, jardinero, seguridad. Les pagaba un buen sueldo, hasta 4.000 euros mensuales, pero debían de invertir parte de las ganancias en los negocios ilegales. Eran igualmente estafados. El teniente Fulgencio ha dirigido el operativo.
Alguna de estas personas abandonó el grupo, se dio cuenta de la estafa, pero recibió amenazas para que no denunciara lo que allí estaba pasando.
Y todo con ayuda de un despacho de abogados en Guardamar del Segura, en Alicante. Elaboraba un dossier de viviendas o de fincas extraído de inmobiliarias, las ofrecía a buen precio, a bajo precio, un 20% menos, y una vez cobrado el dinero desaparecía. Hay víctimas que llegaron a perder 20 y 30 mil euros de una tacada.
Y conocimos al capitán Moore en primavera en el jardín de su casa. Salía diario con su andador a dar paseos por su jardín, lo hacía siempre impecable, con su traje y sus medallas de veterano de la Segunda Guerra Mundial. En principio solo quería llamar la atención para recaudar unas miles de libras para el sistema británico de salud, pero acabó reuniendo unos 34 millones de euros. Grabó hasta esta canción para recaudar fondos junto a artistas y sanitarios. El país entero celebró sus 100 años en el mes de abril. Incluso la reina Isabel II le concedió en julio el título de caballero. Hoy el Reino Unido le despide. Se le ha llevado el coronavirus a los 100 años. Historia es el mejor ejemplo de que hasta el final, cuando parece que los días pasan ya sin misión alguna, hay grandes cosas que aportar a los demás. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hay noticia en el Atlético de Madrid.
Sí, Joao Félix positivo en COVID. El Atlético de Madrid es uno de los clubes que más casos de COVID ha notificado. No digo que es el que más haya tenido, pero sí el que más ha notificado. Este es el último caso. Se une en este tiempo a Carrasco y a Hermoso, que están pasando el virus. Van a ser baja para el partido contra el Celta. Hay noticia en el Real Madrid. Hazard se ha entrenado después de que anunciara ayer Miguel Ángel Díaz en el partidazo que había sufrido fatiga muscular. Las pruebas no han detectado nada y se ha entrenado. Parece que apunta para el partido contra el Huesca. Y Ramos también está recuperado para el sábado para jugar en Huesca. Messi, su equipo jurídico, está redactando y lo tiene clarísimo una demanda contra el diario El Mundo por la publicación de su contrato y está estudiando cómo presentar, si finalmente lo hace, demandas contra los anteriores gestores del club, caso de Bartomeu, y los actuales, caso de Tusquets. Además, Cristiano se ha convertido en el máximo goleador de la historia. Le sitúa con 763 goles en la primera posición de ese ranking de goleadores. Y en la Copa del Rey, el Sevilla es el primer semifinalista. Hoy vamos a conocer los otros dos en el duelo Levante-Villarreal y Granada-Barcelona, en el tiempo de juego.
Nos vamos a escuchar. Gracias, José Luis.
Hasta luego, chao.
Información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo.
Llevo un año buscando trabajo, desde el que empezó la pandemia que me quedé sin trabajo.
Claro, estudiar una carrera tampoco te asegura tener más opciones de encontrar empleo. David estudió magisterio y le está resultando también muy complicado.
Creo que hay una falta de oportunidades muy grande. Tanto
la tasa de paro juvenil en España es la más alta de la Unión Europea. Pero detrás del dato hay historias.
Realmente el futuro creo que va a estar complicado porque después todo lo que está pasando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar Prosegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar Prosegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí.
Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Guau, qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas, ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30... La 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Para encontrar un dato tan malo en el turismo de España, hay que remontarnos a los años 60. Ahí está esa película de Paco Martínez Soria, de 1968, cuyo título lo dice todo. El turismo es un gran invento. Pues la pandemia ha provocado que no lo sea. Al menos el pasado año, y según las expectativas, las previsiones tampoco lo va a ser en este 2021. Vamos con las cifras que confirman que ha sido un año negro para el sector. España recibió cerca de 19 millones de viajeros extranjeros en 2020. Esto es un 77% menos. Y quiere decir que el sector perdió casi 65 millones de visitantes extranjeros el año pasado. Si vienen menos, gastan también mucho menos. En concreto, el gasto de los visitantes se hundió hasta los 19.700 millones de euros. Y estas cifras tienen rostro, tienen cara de profesionales, de empresarios que lo están pasando muy mal. Baltasar de Ponte acababa de ponerse al frente del negocio familiar que lleva abierto desde el año 97, cuando le llegó la pandemia. Es un pequeño hotel rural de 28 habitaciones que está en la isla de Tenerife. No recuerda la última estancia de un alemán que hizo una reserva desde su país. Los alemanes eran sus principales clientes, más en estas fechas, que es temporada alta en Canarias. Tampoco tiene ahora mismo ni un huésped inglés, si acaso algún francés, así que ahora ha tenido que reconducir la oferta para el huésped canario.
Nosotros ahora mismo estamos por encima de un 50% de ocupación nacional. ¿Por qué? Y gracias a los franceses sobre todo, que son los que más están viniendo, que hemos pasado de una ocupación por encima del 90 con el 98-99% de extranjeros a una ocupación por debajo del 20 en el que tienes más del 50 del turismo nacional.
Hace solo un año el turismo representaba en torno al 12% del Producto Interior Bruto. Ahora mismo con la pandemia solo representa para la economía española el 4%. El sector tiene puestas todas sus esperanzas en la vacuna, esto como todos, ¿no? Pero sigue un ritmo muy lento. Solo el 5% de las vacunas que se están poniendo en las últimas horas son de la primera dosis, del primer pinchazo. Hoy en el Gran Cope nos hemos detenido en un ensayo en el que España está jugando un papel importante. El Hospital Clínico San Carlos de Madrid lidera el ensayo de una nueva vacuna de la farmacéutica alemana CureVac. El proyecto va a buen ritmo. De hecho, el hospital ya ha empezado a reclutar voluntarios para probar las dosis. Antonio Portolés es el investigador principal del ensayo.
Aunque el seguimiento y, lógicamente, la duración del ensayo vaya a ser mayor de un año, pero se espera que en el momento en que la información sea suficiente pueda iniciar los procesos regulatorios.
Y una buena noticia, la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, pero que todavía no ha llegado a España, reduce los contagios. Lo hace, según un estudio publicado en la revista The Lancet, en un 67% después de la primera dosis en los voluntarios de sus ensayos en el Reino Unido. Y es noticia también de última hora, en el plan de vacunación establecido por el gobierno se ha indicado que cuando se acabe con los sanitarios se va a vacunar a policías y a guardias civiles. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Confianza puesta en Bruselas por la libertad.
COPE ha tenido acceso a la denuncia de Más Plurales ante la Comisión Europea para intentar que Bruselas obligue a cambiar los aspectos más lesivos de la reforma educativa. Jesús Muñoz de Priego, abogado, lo explica en COPE.
La Comisión Europea puede pues plantear modificaciones, paralizaciones de la norma, suspensiones en cuanto a aquello que pueda suponer vulneración.
Consideran que la norma limita derechos fundamentales como la libertad de enseñanza o de elección de los padres. La denuncia y los argumentos los puedes encontrar en cope.es.
rastreos en el origen del virus.
Los expertos de la Organización Mundial de la Salud están hoy buscando pruebas en el Instituto de Virología de Wuhan. Es el organismo al que Donald Trump señaló como el origen del virus. Uno de estos expertos afirma que están obteniendo información muy valiosa que nadie ha visto antes y que será de gran utilidad contra el virus.
Y el rastro de sangre hasta su casa delata al asesino.
A las 3 de la madrugada en Linares, la policía encontraba en un contenedor el cuerpo de una mujer de 56 años. Un reguero de sangre conducía a los agentes hasta una casa y allí han dado con el hombre que ha acabado confesando el crimen. Él, ahora detenido, niega tener ninguna relación sentimental con la mujer y asegura que la ha matado porque estaba siendo extorsionado.
Y además, el proyecto de ley con el que Podemos quiere dar vía libre al cambio de sexo de una persona en su DNI. Según ese proyecto, solo haría falta una declaración a partir de los 16 años, para competir en deportes, por ejemplo, del sexo contrario, o trabajar en prisiones. El ministro socialista, José Luis Escrivá, eludía esta mañana explicaciones en Herrera en COPE.
No conozco en absoluto ese proyecto de ley y no voy a opinar.
O sea, ¿no ha leído usted los periódicos hoy?
Pues no.
Ni lo conoce ni lo quiere conocer.
Pero es que además, si me están enseñando papeles que se supone que tienen que ver con mi área de trabajo, que no son exactamente así, y digo, mire, yo hasta que no pase por los órganos colectivos del gobierno, se discuta y formen un criterio y estudie, no puedo opinar, ¿qué me va a decir de eso?
Este tono, echando balones fuera, del ministro de Seguridad Social en COPE, lo dice todo y evidencia que este asunto también está dejando mucha división dentro del gobierno, hasta el punto de que, según ha podido saber COPE, la intención del PSOE es enfriarlo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El nuevo choque en el seno de la coalición promete enquistarse. La parte socialista pone distancias del borrador de la ley trans del Departamento de Igualdad, que entre otros extremos aspira a avalar el cambio de sexo legal sin necesidad de requisitos previos. El socio mayoritario enfría las expectativas de un texto que, recuerdan, responde solo a los postulados de Unidas Podemos. Irene Montero lo entregó días atrás a Carmen Calvo, que ahora debe ser sometido al quehacer de otros ministerios, particularmente Justicia y Sanidad. Frente a la pretensión morada de sacarlo adelante en un puñado de semanas, en la Moncloa enarbolan la obligación de ofrecer calidad normativa y seguridad jurídica. La idea de la vicepresidenta primera pasa además por fusionar en una sola norma este proyecto y el comprometido de derechos LGTBI. En este contexto, el PSOE evidencia ya su malestar con la estrategia de las bombas de racimo de los podemitas, esa que consiste en lanzar una iniciativa como método de presión. Pero como incide el entorno de Calvo, únicamente estamos al inicio de un camino que se antoja largo.
Es un frente más en el gobierno entre PSOE y Podemos, uno de tantos. Y hoy mismo conocemos que Ciudadanos ha pedido a la Fiscalía que investigue si hay malversación en el hecho de que Pablo Iglesias e Irene Montero estén utilizando como niñera, como cuidadora de una de sus hijas, a Mónica Carmona. ¿Quién es Mónica Carmona? Mónica Carmona es una asesora del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero. Y por ese trabajo de asesoramiento cobra al año 51.000 euros. ¿Qué quiere Ciudadanos? Pues que la Fiscalía investigue si realmente cobra de dinero público del Ministerio, pero su función es la de niñera de una de las hijas de Pablo Iglesias e Irene Montero. Es posible que haya contagio de la cepa sudafricana dentro de España. El segundo caso detectado es el de un paciente en Cataluña que no tiene relación con Sudáfrica. Hoy mismo ha entrado en vigor la limitación de vuelos procedentes de Brasil y de Sudáfrica por las variantes del virus, aunque hay expertos que creen que podría ya ser tarde. En el caso de la variante brasileña, ya está oficialmente en 8 países, entre ellos Reino Unido, Irlanda, Alemania e Italia. Esta además es la variante que está provocando el caos en Manaus, la capital del gran estado de Amazonas, en el noroeste de Brasil. Si a esa variante, a esa nueva variante, le sumamos la falta de medios básicos como el oxígeno, el resultado son más de 100 muertos al día en una sola ciudad. Manuel Ángel Gómez.
Pacientes de COVID en Manaus y más ciudades de Brasil han muerto por asfixia. No había oxígeno en los hospitales.
Había gente que se murió desafortunadamente sin oxígeno.
No tenían medios para mantenerles con vida, nos cuenta Renata Reis, de Médicos Sin Fronteras Brasil.
Estamos hablando de una situación donde las personas necesitan de oxígeno para mantenerse ventiladas y vivas.
Y faltaba oxígeno porque no se producía suficiente para atender a todos los pacientes.
El Estado necesitaba 3 veces más que lo que la planta local era capaz de producir.
Los hospitales de Manaus y de otras ciudades se han colapsado.
Otros estados que empiezan a colapsar sus sistemas también. Estamos recibiendo informaciones acerca del estado de Rondônia, del estado de Roraima.
La pandemia aún se está complicando más allí por la nueva variante de COVID de Amazonas que se está propagando por varios estados brasileños.
Aquí en España hay 900 hospitalizados menos por coronavirus, 41 menos en las UCI. La bajada sigue siendo muy lenta, como demuestra también la tasa de incidencia, con 20 puntos menos. Está en 846 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad y las comunidades autónomas vuelven a debatir esta tarde las medidas de restricción en el Consejo Interterritorial. Lo hacen después de que en todos esos encuentros, primero Illa, después Darias, hayan desoído, no hayan escuchado la demanda de la mayoría de las comunidades autónomas, por ejemplo, en torno al adelanto del toque de queda. Y ahora sobre todo el debate si ha llegado el momento de empezar a relajar las medidas. De momento hoy se endurecen, por ejemplo, en Málaga, la segunda capital andaluza después de Almería, que cierra toda su actividad no esencial durante al menos 2 semanas.
Una ruina total. Ahora me toca lo del ERTE y lo del ERTE, ya te digo, ni para mitad de mes. De momento, bueno, como la otra vez, 14 días y después fueron 4 meses.
Manuel Escamarero en Málaga cree que irá para largo esto. Miramos también a Asturias, a Avilés, a su comarca. Desde hoy cierra totalmente la hostelería. Y en Castilla-La Mancha hace ya 2 semanas que cerraron todos sus municipios y también todos sus bares y restaurantes. En principio era para 10 días, pero ya van por otros 10 y sin saber qué pasará. Hoy los dueños y trabajadores de bares y restaurantes han protestado con esas bocinas, con sus vehículos, por Toledo. En Madrid mañana comienzan los cribados masivos con pruebas de antígenos en farmacias y clínicas dentales. Si vives en la capital y en una de sus zonas con más contagios, puedes ser convocado por SMS. Este es el requisito. Si no te mandan un mensaje, no puedes realizarte ni puedes presentarte a este cribado masivo. Pero este tipo de cribados se están haciendo también en otros puntos de España con procedimientos distintos. En León, por ejemplo, los Álvarez, los Benítez o los Castillo estaban convocados hoy a primera hora. Allí siguen por orden alfabético para seguir el rastro del virus. Lo está viendo Maribel Fernández.
La afluencia de personas ha disminuido un poco por la hora de comer, pero durante toda la mañana las colas han sido larguísimas ante el Palacio de Exposiciones de León para someterse a las pruebas. Desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, varios equipos sanitarios realizan los tests a los residentes de León Capital con una perfecta organización por zonas y apellidos. Vemos a jóvenes, mayores, familias enteras, grupos de amigos.
Está acudiendo la gente y me parece que es una forma de que podamos evitar el que haya contagios en la calle. Y así, aunque nos encontremos bien y eso, pues intentar bajar la tasa a ver si conseguimos a recobrar la normalidad.
Este cribado masivo se prolongará hasta el domingo y están llamados a participar 229.000 leoneses con cartilla sanitaria, tanto de la capital como de zonas limítrofes.
Vamos a con algunas dudas que hoy vuelven a coger fuerza entre los jubilados y también entre futuros pensionistas, como puede ser tu caso. ¿Qué hay de cierto en que el gobierno prepara un plan para congelar las pensiones? Pues para resolver dudas, Carlos Herrera ha hablado esta mañana con el ministro de Seguridad Social. Niega que vaya a haber congelación, pero lo cierto es que el plan, que estará listo en unas semanas, pretende asegurar que si los precios bajan, las pensiones no suban, como ha pasado en estos meses, traducido. Eso es congelación.
Habrá que buscar algún mecanismo, que todavía no hemos acordado, para que el principio sea mantener el poder adquisitivo, pero no un sesgo a la ganancia que no tienen, por ejemplo, los trabajadores en otros sectores, en el sector público o asalariados en el sector privado.
El ministro también ha negado en Herrera en COPE que ampliar de 25 a 35 años el periodo de cálculo de la pensión vaya a suponer un recorte en la prestación cuando te jubiles.
Esta idea de que pasar de 25 años supone recorte de pensiones es falsa. No lo sabemos. Va a depender de cómo ajustemos otros parámetros del sistema. Lo que queremos, que nos pide el Pacto de Toledo, es que el sistema sea más justo y suficiente. Y también sostenible.
Para que haya pensiones es imprescindible que haya actividad económica y el dato de hoy, desde luego, sigue poniéndolo las cosas muy difíciles. El dato del turismo. Han llegado solo 18 millones de viajeros, 65 millones menos que en el año anterior. Es la cifra de turistas llegados desde fuera de nuestras fronteras en el año que empezó la pandemia. Con estos datos hoy en COPE miramos también hacia adelante. En pleno debate sobre si habrá viajes en Semana Santa o fiestas en la última etapa de primavera y en verano, es cierto que los españoles quieren viajar, pero apenas hay reservas. Celia Hernández.
Álvaro ni se plantea reservar su luna de miel a Nueva York.
Pues mi boda es en abril, pero no nos atrevemos a reservar el viaje.
A Patricia no le faltan ganas de viajar algo más cerquita a Sevilla, pero primero mira su bolsillo.
Pero claro, no quiero perder dinero porque, a ver, la situación cambia constantemente y a ver quién se va a arriesgar ahora.
Si llamas a un hotel para organizar tu estancia, probablemente la respuesta sea muy parecida a esta.
Bienvenida a Trismedea, buenos días, la tiene Tony. Sí, debido a la situación ahora tenemos tarifas más flexibles.
La esperanza que trae la vacuna y las ganas de salir han activado las reservas de forma muy pausada. Sin embargo, desde las agencias de viaje no se plantean una reactivación.
Reservas es que ni se mencionan. La gente no, ahora mismo no piensa en viajar.
Las agencias de viaje han sido el sector más dañado, con una caída del 80% en facturación desde que se iniciaba la pandemia.
Mediodía Cope, estamos precisamente preguntándote cuándo ha sido tu último viaje fuera de España. ¿A qué lugar te gustaría viajar en tu primer viaje en esta pandemia? Pues nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Pues yo tengo un viaje aplazado desde octubre del año pasado. Conocer en Nueva York a mi nieta, a mi sexta nieta, que hoy cumple precisamente 5 meses y no conozco.
Mi último viaje fue en febrero del año pasado y fue con unas amigas a Hawái. Y el próximo me gustaría que fuese a Madagascar. Yo me estoy documentando y mirando información como si me fuese ya, pero será cuando se pueda.
Son viajeros, ¿eh? Los oyentes de Mediodía Cope. Daniela dice que su próximo viaje, ya lo tiene encargado, será a Chile en verano. Javier, mi último viaje fue en julio de 2019 a Bélgica y Luxemburgo. Lo hizo en coche. Es una pena no poder viajar ahora porque me lo pasé muy bien. Y Pedro, excepto este último año, por culpa del virus, casi todos los viajes son viajes de cicloturismo. Nos juntábamos entre 2 y 6 amigos y hacemos rutas por España en bicicleta. Ojalá pueda retomarlo pronto. No es mal plan tampoco. Y la cita deportiva son los cuartos de final de la Copa del Rey. Eliminatoria partido único esta noche entre Levante y Villarreal por un lado y Granada y Barcelona por otro. Lo vas a poder seguir en tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 7. Sigue Mediodía COPE. Te quedas con la información local y regional.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.